La semana ha tenido el sobresalto policial del asesinato del hermano de Begoña Villacís, la representante política, una tragedia para una familia que uno difícilmente puede imaginarse. El presunto asesino de Borja Villacís y su madre han ingresado en prisión. El otro detenido ha sido puesto en libertad con cargos. Nos pone al tanto Nacho Abad en nuestra sección de policiales. Buenos días, Nacho.
Cristina, muy buenas.
Creo que está ya ahí nuestro psiquiatra forense José Miguel Gaona. Buenos días.
También estoy aquí escuchando, Nacho.
Un abrazo, Gaona. Pues cuéntanos, Nacho.
Bueno, empezamos, si te parece, cronológicamente. Estamos hablando del asesinato de Borja Iglesias, el hermano de Begoña Villacís, que tuvo lugar el pasado martes en torno a las 11:30 de la mañana, 12 de la mañana. Para entender ese crimen hay que remontarse a marzo de 2023. Si os preguntaréis ¿por qué tanto tiempo? Bueno, pues porque en marzo de 2023 se produjo un hecho que a lo largo de los meses se ha ido enconando y ha desencadenado en esta tragedia. A ver, en marzo de 2023 un tipo que se llama David tiene un coche, un Seat León de color blanco, y le llega a otro amigo que se llama Kevin y le dice: oye, préstame el coche. Pues préstame el coche, dame los papeles, que me lo llevo. Y David le dijo: no, yo no te voy a dejar el coche. Básicamente se conocían, son amigos, y sabía David que prestarle el coche a Kevin no era una buena idea. Dos días después, ese coche, ese Seat León, aparece calcinado en la puerta de la casa de David. Y claro, David dice: vamos, blanco y en botella, ¿no? Tengo claro quién ha sido quien me ha quemado el coche. Y durante unos días, porque Kevin tiene antecedentes y parece que es un tipo violento y que suele ir con armas, pues tiene miedo. Y finalmente, dos semanas después, dice: mira, yo voy a presentar una denuncia, pues me han quemado el coche. Pero no voy a decir quién ha sido. No voy a ser un chivato, un sapo, un pentiti. Llega al cuartel de la Guardia Civil: oye, que me han quemado el coche. Vale, muy bien, me lo han robado y me lo han quemado, muy bien. Pues venga, tomamos nota, hacemos la denuncia, él pasa la denuncia al seguro, le pagan 300 euros al seguro y ahí queda. Pero Kevin se entera que hay una denuncia y no conoce los términos exactos de la denuncia. Con lo cual empieza a mandarle mensajes: no te chives de mí, a ver qué dices, que ya te he quemado el coche, ten cuidado. Pero un buen día a David lo detiene la Guardia Civil. Y lo detienen por falsedad, denuncia falsa y por estafa.
¿A David? ¿Qué David?
El primero, el del coche.
Ah, sí.
Solo he hablado, de David y Kevin, espérate que se complica mucho más.
Sí.
David es el que le queman el coche. Entonces David le detienen y le dicen: oiga, usted ha mentido en su denuncia, usted quemó el coche, es un problema suyo, así que es una denuncia falsa y una estafa. Entonces David tiene dos posibilidades. Posibilidad A: comerse la acusación de la Guardia Civil y ser condenado. Posibilidad B: denunciar a Kevin y decir: oiga, mire, yo no se lo dije, pero fue Kevin el que me quemó el coche. Y opta por acusar a Kevin. Con estas llegamos al martes de la semana pasada. Y Kevin decide que quiere que David quite la denuncia que hay contra él. Porque, claro, le complica su panorama judicial. Y entonces quiere Kevin que David quite la denuncia. Y David no le quiere quitar la denuncia a Kevin. Y entonces quedan para hablar. Hablar, digo, entre muchas comillas. Pero como David sabe que Kevin es un tío violento, decide pedir ayuda a cinco colegas suyos que actúen de intermediarios. Para que no lleve armas, o que si hay armas, pues que sean unos puñetazos, pero que no le peguen tres tiros, y que haya testigos allí. ¿Y quién son los testigos? Borja Villacís, Luis, que va con él en el coche, y tres individuos más, cinco. Esas cinco personas van en tres coches. Dos en un coche, dos en otro, y una sola persona en un tercero. Porque no vienen juntos, cada uno viene de su casa o de sus entornos. Con lo cual, en el escenario del crimen aparecen cinco coches de repente. Y os cuento el escenario del crimen. De repente se celebra la cita y quedan todos en el parking de un restaurante muy conocido cercano a la zona de Fuencarral del Pardo. Aparcan todos los coches en el parking y están allí, pero no llega Kevin con su coche. No aparece Kevin con su coche, no aparece. Más de media hora esperándole y de repente entra un mensaje y dicen, estoy a 200 metros en un descampado aquí cerca, veniros para acá. Entonces todos los coches se dirigen en fila india por una carretera de doble sentido, que es la de Fuencarral del Paldo, y cuando están entrando en la zona del descampado del coche, según los testigos, se bajan dos individuos de color negro, vestidos de color negro. Uno es Kevin, el otro se suponía que era Ismael. Al volante va la madre de Kevin, que se llama María José. Sacan las armas y hay una ensalada de tiros ahí importante. ¿Contra quién van los tiros? Contra David, el de la denuncia. David pone pies en polvorosa con el coche, acelera, primera, segunda, tercera, ¡fium!, sale de allí pitando. Como ven que la situación se está complicando, empiezan a huir todos los mediadores, pero la madre de María José que tiene la capacidad de bloquear con su coche, se pone en paralelo al lado de Borja, le mete para un lado y consigue bloquear el coche. En el coche de Borja Villacís va conduciendo Luis y en el sitio del copiloto va Borja. Los individuos se bajan del coche y desde el frontal del coche, te lo digo que se bajan del coche porque el BMW X2 de color gris que conduce la madre de Kevin, María José, y del que se bajan los tipos, queda pegado al Citroën blanco que va a Borja. Y por tanto, la puerta del conductor no se puede abrir. Se bajan las personas del coche, se ponen en el frontal y empiezan a disparar contra Luis. A Luis le entra una bala, pensábamos que eran perdigones, pero le entra una bala que nos tiene que explicar por qué no le mata la bala, Gaona. Le entra una bala entre el cuero cabelludo y el cráneo.
¡Jesús!
Dios mío.
Y ahí se queda la bala.
La lotería, hijo, la lotería.
La lotería, ¿no? Bueno, pues ahí se queda la bala y empieza a sangrar como un cerdo. Él se agacha para esconderse de los disparos, pero Borja no se agacha y entonces a Borja le perforan el pecho. Le perforan el pecho, no sé si le dan, bueno, también le dan un brazo que le semiamputa el brazo porque es bala de munición de guerra. Entonces se baja del coche Borja, abre la puerta, se va tambaleando y cae en la cuneta. No está claro si lo rematan allí en la cabeza o no. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que Luis, que piensan que se ha muerto los otros, aprovecha para salir reptando del coche y luego, con la bala entre el cuero cabelludo y el cráneo, empieza a correr enloquecido. Pero claro, ¿tú dónde vas si nadie te ayuda? Nacho, que es otro de los mediadores, que os lo menciono por primera vez, da marcha atrás, que se comporta en ese momento como un héroe, porque ¿quién se va a meter en una ensalada de tiros para salvar a un amigo? Da marcha atrás, lo coge y lo lleva a la Fundación Jiménez Díaz. ¿Hasta aquí me habéis seguido?
Sí. Vale. Pero vamos, es que es una balacera. ¡Qué barbaridad!
Sí, es una. Parece lo del Chapo Guzmán en el aeropuerto de México. Bueno, la cuestión es que ¿qué es lo siguiente que ocurre? Pues lo siguiente que ocurre es que María José, Kevin y el que se suponía que era Ismael, porque en principio así lo habían descrito los testigos, se van en el coche y se plantan. No se les ocurre otro mejor sitio que plantarse para cambiar las matrículas y deshacerse de las armas que delante de 4 y Telecinco, donde hacemos Código 10.
Bueno, eso fue tan alucinante. O sea, todo lleno de periodistas, justo enfrente, se ponen a cambiar las matrículas.
Es de chiriota. La cuestión es que hacen 10 kilómetros desde Fuencarral del Pardo hasta la carretera de la playa, hasta esa zona de Madrid, se ponen allí a cambiar, hay tropecientas grabaciones de ellos, cambiando las matrículas, se ve que hay dos individuos de negro y la mujer, vale. La mujer se monta en el coche y se va, pero deja a los dos individuos de negro allí. Según los testigos, hay una persona que los recoge en un Audi con negro o un BMW negro. Esa persona, mientras esperaba que alguien la ve, tiene 50, 55 años, pelo blanco, se estaba fumando un porro. Esto es la descripción. Ahora mismo la policía está tratando de buscar a esta persona. No tengo claro si la tienen identificada ya o no, pero la están buscando. Sigo. Estos se desplazan hasta Yuncos, la madre se desplaza a la Plaza Elíptica a lavar el coche y allí, como el coche, como es un coche nuevo y lo han alquilado, pues cada vez que se pega un torpazo le llaman de la central y mientras que está pegando tiros y pegándose golpe contra Borja, la llaman de la central y ella es capaz de decir, sí, estoy en la carretera de Fuencarral del Pardo.
Toma ya.
Es que es de coña. La cuestión es que, como no aparece, al final, entre los de la central, la policía y los avisos, acaban deteniéndola en Plaza Elíptica. Los otros dos huyen. Y de repente los medios de comunicación el martes empieza a publicarse, vete a saber en qué medio, que uno de los sospechosos es Kevin Pastor. Y esto lo lee la Guardia Civil de Toledo. Y dicen, coño, Kevin Pastor, pero si a Kevin Pastor lo acabamos de ver nosotros hace 2 días en un chalet por aquí. ¿Y qué hace la Guardia Civil de Toledo con toda la lógica del mundo? Llama al Grupo Quinto de Policía Nacional de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Oye, que tenemos por aquí, que tenemos localizado a Kevin, ¿lo estáis buscando? Sí, sí, lo estamos buscando. Ah, pues muy bien. Entonces, ¿qué hace la Guardia Civil? Mientras llega la Policía Nacional, hace un dispositivo de jaula en torno al chalet donde vive Kevin Pastor. Hacen un dispositivo jaula y se presentan por la noche allí 2 de los policías nacionales del Quinto para ayudarles. Como la situación es complicada porque se ve que estos tíos tienen armas, la Policía Nacional, y hace muy bien, avisa a los GEO, que sabéis que tienen su sede en Guadalajara. Y los GEO se presentan a las 12 de la mañana del día siguiente esperando para asaltar el chalet. ¿Qué ha pasado? Durante la noche un individuo ha salido del chalet. Te voy a decir que todo apunta a que vio, y perdonadme que lo diga, código 10, porque sacamos la imagen de Kevin y su nombre completo también, y dijo, bueno, y si yo estoy en la Diana y estoy dentro de una casa, a lo mejor si la asaltan de aquí no huyo. Pero si me meto en un coche, a lo mejor tengo más posibilidades. Así que se mete en el coche el tal Kevin y se va a la zona del cementerio, una zona un poquito aislada en la que si se acerca cualquiera lo va a detectar. Y puede salir por patas, mejor dicho, por motor. Y está dentro del coche hasta en torno de las 12 de la mañana aproximadamente, cuando llegan los GEO. Entonces, en un determinado momento, él sale del coche porque se acerca un individuo, un tal Omar, y están hablando. Están en la zona del cementerio donde hay mucho joven allí que, según me cuentan, beben y fuman y se drogan algunos. Y entonces, en ese momento, es cuando los GEO saltan a por Kevin. Son las 2 de la tarde aproximadamente. Y le detienen y le ponen las esposas. También detienen a Omar, que al final lo acaban dejando en libertad, porque parece ser que este hacía labores de contravigilancia para detectar si la policía y la Guardia Civil les estaba vigilando. Y también detienen al tal Ismael este, de origen magrebí, en el chalet, que se ocupa, y en la planta de abajo, por cierto, tenía 30 plantas de marihuana y una instalación de marihuana. Bueno, la cuestión es que los detienen, a Omar lo dejan en libertad y a Kevin, su madre y Ismael pasan a disposición judicial. Kevin no habla, María José no habla, no responden a las preguntas, pues pa'l talego. Ahí están los dos, en prisión ahora mismo. Sin embargo, Ismael... ¿Perdón?
Un coche. Todo por un coche.
Todo como un coche. Termino ya. A Ismael sí habla. Y dice, yo en el momento del crimen estaba en un bar y después estaba en una gasolinera. Yo no he participado. ¿No estuvo usted allí? No, yo no estuve allí. Yo no estoy allí. Y dice la abogada, vayan ustedes y comprueben las cámaras. No sé si se han comprobado o no. Pero de repente me encuentro un auto judicial de libertad muy contradictorio. Y os explico por qué. Deja en libertad al tal Ismael con una orden de alejamiento de 1000 metros de Luis, claro. Y con una orden de alejamiento de 1000 metros de David, porque sus vidas corren peligro. Vale, entonces, si sus vidas corren peligro, ¿por qué está en libertad?
Es extraño todo esto. Y, oye, y a todo, además de todo lo anterior, que menuda historia, Kevin y Borja Villacís se conocían previamente.
Sí, sí.
¿Hay algo que justifique ese ensañamiento? Porque, desde luego, no fueron a dar para asustarlos, ¿no? Se pusieron delante del coche y dispararon a matar.
Hasta donde yo tengo conocimiento, Gaona, yo no sé si tenían cuitas o cosas anteriores, pero hasta donde yo tengo conocimiento y en los papeles que he podido ver, básicamente lo que vienen a decir en las diligencias policiales y los juzgados es que el conflicto era por el coche.
¡Qué barbaridad! Pero, oye, ¿y la madre qué hacía ahí? Que a mí como mujer me tiene perpleja.
Pues aparte de conducir y llevar a su hijo a esa balacera, pues no sé si llega a coger un arma o no. No, es que tampoco lo entiendo.
Pero la madre, ¿qué perfil psicológico tiene esta señora que dice te voy a llevar al tiroteo, hijo mío?
Bueno, pero la madre tenía antecedentes también, ¿eh? No, es una señora que se dedica a tejer calceta, al parecer, ¿no, Nacho?
Sí. Pero mira, por ejemplo, dice
por ejemplo,
la jueza,
pero ya rápido, que tenemos una tertulia de chicos candente.
Perdóname,
y candente es también el relato que estás haciendo.
Dejo
que
en libertad, dice la jueza, dejo en libertad a Ismael, y dice, se acuerda la prohibición de aproximación de Ismael, a Luis y a David, 1000 metros, del lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por estos. Además, se acuerda la prohibición de comunicación con Ismael, de Ismael con Luis y con David. Y vuelvo a decir lo mismo, si este tipo no estaba allí, que esa es su defensa, y la juez le ha comprado este argumento, a pesar de lo que digan las diligencias policiales, ¿por qué tendrían que hacerle daño a David o Luis? si es una equivocación policial, porque David y Luis tienen que tener miedo del tal Ismael. Bueno, estas cosas que tiene la justicia, que ya veremos si las corrige el juzgado encargado del caso, que es el 19 de Plaza de Castilla, o no. Pero bueno, que lo dejo ahí, que de verdad, a mí este caso me ha enloquecido a lo largo de la semana, porque no puedo entender por qué se mata a alguien por un coche. Aunque Carlos Segarra, que es un tipo que investigó muchos homicidios en la Central de Policía Nacional, me contó una vez que dos discutieron y uno mató a otro por medio limón en unos calamares.
Es que la ira y la agresividad
son incontrolables. Unos pacientes traficantes que se mataron, murieron al final tres o cuatro jugando al parchís, porque uno le acusó al otro que hacía trampas, que era paciente mío además, y se liaron a tiros. Es decir, varios muertos de mafiosos además por un juego de parchís. Es decir, que la mente humana realmente a veces tiene conclusiones tremendas.
No, y luego el recorrido de la familia Villace es verdaderamente mueve a compasión, ¿no? Porque ¿cuántas familias tienen sujetos indeseables entre un tejido perfectamente normalizado y viven una vida dolorosa a costa de ellos y finalmente viven una muerte de estas características? Realmente trasladarle a Begoña Villacís, que es una grandísima persona, que nos dolemos de lo acontecido, ¿no? Porque verdaderamente es muy triste.
Sí, sí, sin duda.
Nacho Abad, eres un maestro de esto. Muchísimas gracias. De verdad.